Bienvenidos a todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. Nos encontramos todos los lunes a las 2 en el 107.5 en Radio Vallecas, en Radio Clara, los lunes a las 2 en el 104.4 en Valencia, en Onda Merlín, los martes a las 12 en el 107.3, en Onda Verde, los martes a las 2 en el 107.9, en Radio Enlace en el 107.4, los martes a las 6, en Radio Almenara, los martes a las 9 en el 91.4, en Altea Radio, en Segovia, en el jueves a las 11 de la noche en el 107.0, en Radio Villalba, en los domingos a las 10 de la mañana en el 107.4 y en Toledo en Onda Polígono todos los domingos a partir de las 2 en el 107.3, también como sabéis vía satélite a través del Hispasat en el canal 407 y también a través de internet en todas estas emisoras, pero durante toda la semana en la Unión de Radios Culturales de Madrid y en Onda Toledo, www.orcm.net.audio y www.ondatoledo.org. Y hoy celebramos un programa muy especial. 8 años en antena, 8 años compartiendo estos paseos por las cálidas costas de África. 8 años hablándote de África. Y para ello hemos querido conmemorarlo de una forma muy especial. Además de elegir la música que más nos ha complacido a lo largo de estos 8 años de paseo a tu lado, hemos pedido que esté con nosotros en los micrófonos alguien muy especial. Alguien cuya familia forma, y él mismo, forma parte de la historia viva de África. La propia historia del continente. Una persona que con cada paso que da hace un poco de historia en África. Estamos hablando de Antonio Alberto Neto, líder del Partido Demócrata Angoleño y líder de la oposición democrática en Angola. Y como ya sabéis alguno por el apellido, por Neto, es sobrino de uno de los más destacados líderes políticos de África y uno de sus más grandes intelectuales, Agostinho Neto. Así vamos a celebrar con esta entrevista, con la presencia de la historia contemporánea de África en los micrófonos de Africanía, nuestros 8 años hablándote de África. Y todo desde el Centro de Información y Documentación Africana Ciudad. Aquí comienza Africanía.
Listen, I know you don't love me, but just give me a chance, baby.
Give me a machine. girls are human, that's all the time. When we first met, gave me my heart and soul. But it was my mistake to look for silver where there was gold. Don't care about cliches, don't give a damn what people say. Got it out of the way, in the ride, and today we got a phone way. Hell, hell,
say what's on your mind, say what's on there. Give me no pretense. Say what's on your mind, say what's on there.
Come on.
Say what's on your mind, say what's on there. Say what's on your mind, say what's on there.
Africanía con Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Con un repaso a toda aquella música que ha ido marcando la existencia de Africanía a través de sus 8 años. Hemos empezado por el que es considerado uno de los mejores baterías en la actualidad. El es Paco Seria, ha tocado con gente ya es como yo, Zabunu, y aquí le veíamos en una producción en solitario que se titula Viajes. Y nos vamos desde el mejor batería actual del mundo a quien fue, a quien marcó todo un hito en la percusión y sobre todo inventó, creó un estilo que seguirían después a lo largo de todo el mundo, el afrobeat. Él se llama Tony Allen.
Anything that goes, think, don't think.
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Estamos en Africanía, llegamos al tiempo de información, a la actualidad del continente africano. Empezamos por nuestro vecino Marruecos, donde parece ser que nadie está conforme con la ley de la familia.
Una ley de familia adoptada hace 2 años en Marruecos con el propósito de mayor equidad para la población femenina no satisface a las mujeres ni a los hombres. La legislación reconoció nuevos derechos a las mujeres, especialmente con respecto a la pensión alimentaria en caso de divorcio, pero implicó un retroceso con respecto a un plan anterior. Por otro lado, muchos hombres se quejan de que no tienen medios suficientes para hacerse cargo de las pensiones que se ven obligados a pagar desde entonces. La ley de familia, aprobada en 2004, fue resultado de un acuerdo con los sectores islamistas que se oponían enérgicamente al anterior Plan Nacional de Integración de las Mujeres al Desarrollo, formulado en 1999. Ese plan de integración prohibía la poligamia, otorgaba igualdad de derechos de herencia a hombres y mujeres y aseguraba una división equitativa de la propiedad familiar en caso de divorcio. La legislación aprobada permite a los marroquíes acceder a una mayor pensión alimentaria en caso de divorcio, casarse sin permiso de sus familias y divorciarse en las mismas condiciones que los hombres. Pero, a diferencia del anterior plan, no prohíbe la poligamia ni iguala los derechos de herencia para ambos sexos. Se pide un fondo africano de solidaridad para el petróleo.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Alpha Omar Konaré, propuso en una conferencia sobre los recursos petrolíferos que se cree un Fondo Africano de Solidaridad para el Petróleo. Si sube el precio del petróleo, los países productores de crudo tendrán más beneficios, pero los países no productores de petróleo, ya de por sí, con escasos recursos económicos, pueden verse realmente en un aprieto. La esperanza de acabar con la pobreza del continente africano se derretiría, según Konaré, como la nieve al sol si el precio del petróleo continuara subiendo. En el año 2004, la producción del petróleo africano superó los 50 millones de toneladas con una compra de 20.000 millones de euros, más o menos la mitad de la deuda recientemente cancelada a los 18 países africanos más endeudados. Observadores libios parten para Sudán en misión de mantenimiento de la paz.
Tropas africanas de observadores para la paz, en las que se incluye un contingente libio, han sido enviadas a Sudán para controlar la conflictiva frontera con Chad y la República Centroafricana. En esta misión de mantenimiento de la paz es un esfuerzo más de África por resolver sus conflictos sin recurrir a grupos no africanos. Según fuentes oficiales libias, un equipo que también incluye observadores de Burkina Faso y República Democrática del Congo controlará la frontera entre Sudán y Chad desde el lado de Sudán. Otro equipo estará encargado de controlar la frontera común entre Sudán y Chad y la República Centroafricana. Y un tercer grupo, que incluye observadores chadianos, se ha dirigido a la ciudad de Abeche, en Chad, para controlar la frontera con Sudán desde el lado chadiano. El acuerdo para desplegar observadores africanos en las fronteras conflictivas fue alcanzado en un encuentro que mantuvieron en febrero en Libia el líder del país, Gaddafi, y con los del Congo, República Democrática del Congo, Chad y República Centroafricana. En esta reunión, los presidentes de Chad y Sudán firmaron la declaración de Trípoli, bajo la cual prometieron normalizar las relaciones y prohibir la presencia de rebeldes contra los regímenes de uno y otro en sus respectivos territorios. Kenia está de luto por las víctimas de un accidente aéreo.
Un avión militar con 17 pasajeros a bordo, entre ellos varios diputados keniatas y dos viceministros, se estrelló el pasado día 10 de abril en el norte de Kenia. 14 de los pasajeros murieron y sus cuerpos llegaron a Nairobi el pasado día 11. El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha decretado 3 días de luto que dieron comienzo el martes 11 y pidió que las banderas ondeen a media asta. El avión había salido de la base militar Moy en la capital con destino a Marsabit en el noroeste y se estrelló contra una colina al intentar aterrizar en medio de una intensa lluvia. Los miembros del gobierno se dirigían al norte en misión de paz para dialogar con varias comunidades enfrentadas cerca de la frontera con Etiopía. Los tres supervivientes, el comisario de una provincia del este y otros dos miembros de la tripulación del Air Force Kenyatta, continúan en el hospital y su situación es estable. Nuevo plan en Sudáfrica para retener a los trabajadores sanitarios.
El Departamento de Salud ha lanzado un plan para combatir la escasez de trabajadores sanitarios formados. El plan de recursos humanos está dirigido a atraer al personal y retener a los trabajadores sanitarios con experiencia, como médicos y enfermeras en el sector público. El plan consiste en mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. Incluye centralizar la base de datos de los puestos vacantes en hospitales públicos para que puedan ser cubiertos. El anuncio del plan se ha hecho tras el informe difundido por la Organización Mundial de la Salud, que afirma que Sudáfrica necesita 30.000 enfermeros y al mismo tiempo tenía registrados 35.000 enfermeros desempleados. La escasez de estas profesionales ha obligado a algunos hospitales públicos a funcionar con una media de un enfermero por cada 18 pacientes, mientras que el gobierno recomienda uno por cada 4 pacientes. En Camerún se paraliza una ley sobre la libertad de los medios de comunicación.
El presidente Paul Biya ordenó la retirada de una propuesta de ley para corregirla y cambiar ciertos puntos de la ley relativa a la libertad de los medios de comunicación. La propuesta, que había sido presentada a la Asamblea Nacional para su debate y posible adopción en la sesión del pasado mes de marzo, fue retirada en el último minuto. Aunque un comunicado del gobierno dice que el proyecto de ley sería examinado durante la sesión de junio de 2006 en la Asamblea Nacional, las instrucciones para su retirada vinieron del propio Biya, que por encontrarse en el extranjero escuchó el análisis de una emisora de radio extranjera que afirmaba que la adopción de esta ley era el certificado de muerte de la libertad de prensa en Camerún. Según los promotores de la ley, el resultado de esto será una avalancha de violaciones de los códigos éticos del periodismo y de las leyes vigentes. La reforma proponía que el ministro de Comunicaciones pudiera suspender por un periodo no superior a 6 meses a cualquier editor que rompiese el código profesional de conducta y otras intervenciones de las autoridades administrativas. Los consumidores y comerciantes de cacao deberían ayudar a la lucha contra la explotación de los niños.
Según el coordinador nacional del proyecto de control de trabajo infantil en Costa de Marfil, los comerciantes, consumidores y exportadores de chocolate deben financiar una campaña para acabar con el trabajo infantil en las plantaciones de cacao de este país. El mayor productor de cacao del mundo es acusado por las organizaciones internacionales de tener a niños trabajando como esclavos en sus plantaciones de cacao. El coordinador del proyecto declaró que Costa de Marfil ha respondido con ayuda internacional creando un proyecto piloto en 6 pueblos del distrito de Oume, a 250 kilómetros al noreste de la capital, para intentar abordar el problema del trabajo infantil en sus plantaciones de cacao. Los informes del proyecto, publicados en diciembre, denuncian que niños de hasta 5 años son obligados a cargar con pesados bultos en sus trabajos, pero había menos evidencias de que se les obligase a manejar pesticidas y productos químicos peligrosos, como ocurre en las de algodón. Se necesitan 15 millones de dólares para poder implantar este proyecto en más regiones y conseguir que en 2008 se pueda cubrir la mitad del sector de cacao del país con un certificado de proceso libre de trabajo infantil. Las multinacionales norteamericanas y europeas, a pesar de que obtienen millones de dólares del cacao de Costa de Marfil, no han dado ningún tipo de apoyo económico. Se confirma el duodécimo caso de gripe aviar en humanos en Egipto.
Egipto confirmó el lunes 10 que una mujer de 18 años se contagió con el virus de la gripe aviaria tras haber tenido contacto con aves infectadas, lo que eleva a 12 los casos humanos en este país. El ministro de Salud y Población, Hatem El Gabali, declaró que la infectada se encontraba estable y los miembros de la familia estaban siendo examinadas para detectar la presencia de la enfermedad. La infectada está siendo atendida con Tamiflu, un fármaco antiviral considerado como el mejor método para combatir el virus de la gripe aviaria en humanos. Actualmente, la mortal cepa H5N1 ha causado la muerte de 3 personas en Egipto, mientras que unas 5 personas infectadas con el virus se han recuperado por completo y otras 4 permanecen hospitalizadas en condición estable. Egipto detectó por primera vez el virus de la gripe aviaria en febrero e informó el primer caso humano a mediados de marzo. La Organización Mundial de la Salud ha expresado preocupación por la gran cantidad de muertes humanas registradas en un periodo relativamente corto. La esperanza de vida en Zimbabue es la más corta del mundo.
Los zimbabuenses tienen la esperanza de vida más corta del mundo. Ni las mujeres ni los hombres viven hasta los 40 años de edad, según un estudio de Naciones Unidas. Las mujeres de Zimbabue tienen una media de vida de 34 años. A los hombres, de media, no pasan de los 37. El informe de la Organización Mundial de la Salud dice que la esperanza de vida de las mujeres se ha visto reducida en 2 años durante los últimos 12 meses. Los expertos dicen que las causas son la pobreza que ha originado el desmoronamiento de la economía bajo el gobierno de Robert Mugabe y el SIDA. Las mujeres también son las que más posibilidades tienen de resultar infectadas con este virus. Los 10 países con la esperanza de vida más baja del mundo son africanos, según los datos que desvela este informe. Los habitantes de Suazilandia y Sierra Leona tampoco alcanzan de media los 40 años. Se clausura el Festival de Cine de Sáhara Occidental.
La tercera edición del Festival Internacional del Cine del Sáhara, el FISAHARA, se clausuró el día 9 en la wilaya de Layún con la presidencia del presidente saharaui Mohamed Abdelaziz y otros funcionarios de su gobierno, así como la participación del presidente del festival, el realizador Javier Corcuera, el director Jaime Chavarri, el escritor Eduardo Galeano y la actriz Emma Suárez. La película ganadora de esta edición del FISAHARA ha sido el documental La historia del camello que llora, del productor Tobias N. Siebert, seguida por la película cubana Fresa y chocolate. El premio del festival es una camella blanca, símbolo de paz para los saharauis y una rosa del desierto. La obra ganadora fue seleccionada entre más de 20 películas que se proyectaron durante los 6 días que dura el FISAHARA y que contó con la presencia de más de 300 participantes venidos de diferentes países. Los organizadores del evento donaron a la wilaya de Layún una videoteca para la difusión y proyección cinematográfica que con una programación regular servirá de difusión cultural, de ocio y de distracción. Namibia acoge a estrellas de Hollywood.
Brad Pitt y Angelina Jolie se han alojado en un retirado lugar de vacaciones de Namibia, con playa, rodeados de un estrecho cinturón de seguridad, alimentando las especulaciones de que su bebé nacerá en África. Llegaron el lunes a la bahía de Walvis en un jet privado desde París. Pitt y Jolie han alquilado las 14 habitaciones del resort Burning Shores, un hotel boutique de lujo en Long Beach, al norte del complejo de vacaciones de la bahía de Walvis, cerca de las famosas dunas del desierto de Namibia. Una empresa de seguridad privada y oficiales de la policía de Namibia acordonan la zona.
Bonsoir, c'est moi, Bekoum, c'est moi, Benahdi. Bienvenue, monsieur, madame.
Y por supuesto que en una historia musical de africanía no podían faltar los hermanos Seba, oriundos de Argelia, tocando en París y presentándonos el barrio, su cuartier. Y al frutero, al épicier del cuartier, el señor Ben Ali. El mejor ray del mundo en africanía.
De trop à chariot, je n'en ai jamais trop. Je fais tous les rayons pour voir les promotions. Et quand j'achète de l'eau, ils me font la réduction. C'est moi, Ben Ali, votre épicier. Bien décidé à vous servir avec sourire. Question boulot, pas de répit. Surtout quand il s'agit d'être présent pour mes clients. Depuis toutes ces années, je connais mon quartier, tous les corps de métier, je les ai côtoyés, les nationalités, j'en ai plein mon panier, question de t'intégrer, je suis très bien placé. Wow.
Merci madame de Sisto, 29,90, vous voulez un petit sac?
Mes petites hirondelles, elles ne sont pas pressées, mais toujours aussi belles. Je leur fais un sourire, histoire de les séduire. C'est pas pour les draguer, c'est que je suis mal garé. C'est moi, Ben Ali, votre épicier. Bien décidé à me servir avec sourire. Question boulot, pas de répit, surtout quand il s'agit.
Africania. Con Rafael Sánchez. Desde el Centro de Información y Documentación Africana de Ciudad. 8 años hablándote de África. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Llegamos al tiempo de entrevista, al tiempo de charla hoy en Africanía con, pues yo creo que uno de estos personajes extraordinarios que de vez en cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellos aquí en los micrófonos. Hoy estamos con parte, ¿se podría decir parte de la historia viviente de Angola?
Quizás porque tengo 63 años.
Historia contemporánea, por supuesto.
Me llamo Antonio Alberto Neto, soy angolano, presidente del Partido Demócrata Angolano, el líder de la oposición demócrata no armada de la sociedad civil angolana. Como debe ser, como muy joven me dediqué al estudio de la lucha en el pueblo por la independencia y la libertad. Entonces, después de la independencia de Angola, que fue conquistada con mucho sacrificio, quiero recordar a los oyentes que cerca de 1,5 millones de muertos en todo el espacio geográfico colonial dieron su vida, los africanos. Conquistamos la independencia, pero no conquistamos la democracia. Porque los regímenes políticos que hubieron salido de la independencia fueron todos de partidos únicos, de policía política, que sea en Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, San Tomé y Príncipe. Pero andamos luchando para libertad. El discurso de la Bol del presidente Mitterrand determinó una, en cierta medida, una mudanza de actitud. Después de la queda del muro de Berlín, fue posible la constitución de partidos políticos, pero independientemente de la constitución de partidos políticos, los países africanos de expresión portuguesa, como Angola y Mozambique, no tuvieron un día de paz después de la declaración de independencia. Quiero recordar que en el caso de Angola, la independencia fue proclamada el 11 de noviembre de 75, pero no hubo un día de paz, porque hubo una guerra civil entre el MPLA, la UNITA, entonces no fue posible conquistar.
¿Por qué esa guerra civil? ¿Qué era lo que enfrentaba al pueblo angoleño?
Tiene causas endógenas e exógenas. Las causas endógenas son la dificultad de unidad nacional, porque para se conquistar el poder es necesario de aceptar el principio de la democracia. Esto quiere decir elecciones libres, justas y transparentes. Ahora, el sistema que Portugal tuvo no estaba orientado para ese sentido. Entonces cada movimiento de libertación nacional definía tareas, metas distintas, pero estaban quizás unidos solamente para obtener la bandera, quizás obtener la idea de que Angola era independiente para proseguir su específico proyecto de conquista del poder. Las condiciones políticas que Portugal dejó en Angola no eran muy buenas. Y después también las origins o las cuestiones o las causas exógenas. En 75, debo lembrar, nos teníamos una crisis mundial con la Guerra Fría que se continuaba. Entonces estos partidos, esos movimientos de liberación, estaban determinados en función de su aproximación ideológica a Occidente o entonces a esa Unión Soviética. Entonces, después de la queda del muro de Berlín, es posible organizar competiciones con mucho trabajo clandestino que el Partido Demócrata Angolano, PDA, y otras fuerzas políticas angolanas se unieron para exigir del gobierno de MPLA la finalización de la guerra entre el MPLA y la UNITA. Y después la convocación de elecciones libres, transparentes o justas, que tuvieron lugar en septiembre
de 1992.
Personalmente fui candidato a las elecciones presidenciales de 92, obtuvo la tercera posición, pero los 11 candidatos presidenciales, ninguno obtuvo la mayoría absoluta. Por tanto, eso quiere decir que de ahí al lugar, si estuviésemos en un país demócrata, a la realización de la segunda vuelta de elección que nunca tuvo lugar.
Hay que decir que en esas elecciones presidenciales la sociedad angoleña se mostró, decíamos antes fuera de micrófono, que era una bipolarización absoluta.
La continuación de una guerra que tuvo grande importancia para determinar que cuando se termina una guerra no se quiere decir que las elecciones pueden ser totalmente justas y libres, y no lo fueron. Entonces, había un espacio de tiempo para realizar el trabajo político que estamos haciendo. Segundo la constitución del país, las elecciones legislativas deben ocurrir todos los 4 años. Estamos en 2006. Las elecciones de 92 deberían lugar, después de 92, tendríamos elecciones en 96, no tuvieron lugar. Las elecciones presidenciales deberían tener lugar la segunda vuelta, hasta ahora no tuvieron lugar. Quiere decir que el régimen político que preside los destinos de Angola es un régimen que me sembra, desde el punto de vista jurídico constitucional, como siendo un régimen de quizás político aceptable para el occidente, para los países que tenían relaciones de amistad y de cooperación, pero desde el punto de vista jurídico, constitucional angoleño, es un régimen que no tiene la capacidad de se presentar a la opinión pública internacional como siendo un régimen político electo. Falta el déficit de elección. La elección significa que deberíamos tener lugar para 2007. Está proclamado por el presidente Dos Santos un proceso electoral en 2007. Pero Dos Santos ya lo declaró en 2001, 2002, 2003, 2004 elecciones. Está aviando permanentemente, y esto debo tirar la atención de la opinión pública española e internacional para el efecto negativo que tienen para las poblaciones.
Dos Santos anunció que no iba a presentarse a las elecciones. Observando esta declaración de una forma perversa, ¿se puede entender su visión casi vitalicia de la presidencia?
Pienso que es un proceso, un pretexto para mantener una estructura completamente stalinista. Quiero decir que en Angola no es un país completamente libre y demócrata. La opinión pública está sometida a un sistema de televisión y radio completamente dominado por el partido en el poder. Por otro lado, los partidos políticos de la oposición no tienen la posibilidad de hacer el trabajo en profundidad en el interior del país. Mientras, pero el facto que en ciertas zonas del país teníamos más de 5 millones de minas o más de quiso, y entonces eso impide la posibilidad de desarrollo. Pero teníamos elecciones en Afganistán. No quiero contestar el valor de esas elecciones en Palestina, en Argelia, países que están en guerra. Pero en Angola hasta 4 años se asignó el acuerdo de paz entre los dos sobretratantes de la Guerra Fría hasta 91, Pero es una bipolarización que continúa. Existen ministros en el gobierno de Angola que son de UNITA, embajadores, secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Quiero también me referir que la administración comunal no existe. Existen nominaciones oficiales para cargos de mayor,
de alcalde.
Alcalde, que son una auténtica farsa. Entonces, pensamos que va a elevar un cierto tiempo la comprensión del papel determinante que la democracia en Angola es para el pueblo, y el pueblo debe asumir la función específica de dirigir. Esto es a través de elecciones libres, transparentes y justas.
Para la construcción de una sociedad nueva hace falta un nuevo sistema político, hay que pasar a un sistema democrático, pero también hace falta una nueva sociedad empresarial. Pepe Tela critica duramente en sus escritos cómo se ha creado esa nueva sociedad empresarial, políticos que han pasado a desmantelar el Estado y a adueñarse del capital, porque decían que si quieren pasar a una sociedad capitalista tiene que haber capitalistas.
Es interesante notar que la clase política que está en poder en Angola era hasta 91, 92, 93 orientada para definirse como clase política antiburguesía nacional, anticapitalista. De hecho, es una operación sociológica interesante. Ellos han hecho un viaje de 360 grados o 180 grados de sociedad anticapitalista, se pasaron para la sociedad capitalista para asegurar el triunfo de inversiones pocas, es cierto, pero asegurar la manutención de la exportación de petróleo, de óleo y diamantes, y también con la guerra y las definiciones correspondientes a los efectos de la guerra, asegurar su manutención en poder. Yo pienso que debe existir una nueva visión del mundo en el caso de Angola. Escrutinar muy directamente quién son los responsables derechos de la falta de derechos humanos en Angola. Y por eso yo lo digo que si Angola hoy es considerado como un país de una potencia emergente, es un caso. Entre otros casos, porque Angola es un país de miseria, de explotación del hombre por el hombre, y que la manutención en el poder de un régimen totalitario, porque Dos Santos está en poder desde 1979 hasta ahora, no me da grande garantía de que si continuamos a invertir en Angola, con esta situación, el pueblo angolano beneficiará de las riquezas del país. No, el pueblo angolano no beneficia de las riquezas angolanas. Y yo contestaré en cualquier sitio, incluyendo en Angola donde vivo, quien me dirá que las riquezas de Angola sirven al pueblo angolano. Hoy se dice, los angolanos beben petróleo, y comen diamantes, es otro caso, pero la realidad es otra. Tenemos miseria, tenemos disensiones entre la clase política dirigente, estamos avanzando para una situación de irrealismo cuando no se aceptan elecciones libres y justas. Estamos pidiendo por eso a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad internacional demócrata, para presionar el gobierno de José Eduardo dos Santos a una mejor postura, quer decir, aceptar la realización de elecciones a través de un proceso constitucional. Tenemos una constitución que es perfecta para la realización de elecciones, pero la praxis del gobierno no es en favor de la realización de elecciones.
Yo creo que sus opiniones en cuanto a temas de constitución están respaldadas en cuanto a que también es profesor de derecho de la universidad que lleva el nombre de su tío.
verdadero uno de los creadores de la independencia de Angola, ahora se van a encontrar, tienen una normativa adecuada, como usted dice, para enfrentarse a las próximas elecciones. ¿Cuál es el futuro que se les proyecta? ¿Va a haber nuevos atrasos? ¿Va a haber nuevas estrategias para retrasarlas? Aparte, si van a suceder, si van a tener lugar esas elecciones, ¿les van a dar las oportunidades, las infraestructuras necesarias para poder acometer dignamente un proceso electoral?
El Partido Demócrata Angolano siempre declaró que las elecciones deben tener lugar, las elecciones legislativas, presidenciales y para el poder autárquico. Porque sabemos que sin eso no habrá motivación para el pueblo. Por otro lado, comprendemos que según la opinión del gobierno, las elecciones no pueden se realizar en 2006 porque no existen carreteras limpias, no existen puentes que continúan destruidas o que existen minas y por eso no se puede realizar. Tal tipo de argumento es falacioso, porque digo, repito, en Afganistán, en Palestina, en Argelia, en otros países, en Irak, por ejemplo, elecciones se realizaron. Os que es importante que hoy las clases sociales en Angola se unan para que presionar, porque la elección se realizará si haber un grande esfuerzo de concentración de lucha a favor de la democracia en Angola. Esto es que no estamos haciendo. Por otro lado, entendíamos que si no hay elecciones es porque si a veces elecciones, el Mempela sería derrotado. Porque